cuenta la historia que la moribunda fusión liberal conservadora recibió el tiro de gracia, impulsando un nuevo alineamiento político en la segunda mitad de la administración del presidente Federico Errázuriz Zañartu.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están ustedes? Un saludo cordial, grandote, donde quiera que se encuentren, por supuesto, del territorio nacional o fuera del territorio nacional. Usted puede, toda nuestra programación, por cierto, escucharla y verla también, pues, a través de radioagricultura.cl. Vamos a seguir con este camino de nuestra historia. La década de los 70, primera mitad de la década de 70, siglo XIX, presidencia de Errázuriz Zañartu, y estas diferencias entre liberales y conservadores hasta el cisma definitivo. Pero vamos a ir también con efemérides, una efeméride internacional más bien, y una efeméride local, una efeméride chilena, antes de seguir con nuestro camino. Vamos de inmediato con la efeméride internacional, que es bien importante. Día 6 de junio de 1944. Bueno, hace poco, hace un mes justamente un mes, el mundo estaba recordando el Día de la Victoria. El Día de la Victoria es lo que celebran, por supuesto, los que tuvieron la victoria, los que ganaron al fin de la Segunda Guerra Mundial, un día 8 de junio, aunque claro, hay distintas versiones, que Alemania en la práctica se había rendido el día 7, luego vino el 8, en fin. Pero con una segunda rendición ese día, que es lo que recuerda, por ejemplo, cada año Rusia, primero la Unión Soviética, ahora Rusia, con el gran desfile de la victoria en la Gran Guerra Patria, como ellos le llaman a la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos un año antes, es decir, el año pasado, tal como ahora, se cumplieron 80 años de ese día de la victoria, el año pasado se cumplieron 80 años, por ende, ahora estamos en el 81 recordando de un elemento fundamental, de un hecho fundamental, de una operación básica para que se pudiera concretar ese día de la victoria, que es el desembarco en Normandía, el año 1944, día 6 de junio. Era este segundo frente. No olvidemos que hasta allí, 1944, las cosas iban re mal para Alemania, por supuesto, pero seguía manteniendo el dominio de gran parte de la Europa Occidental y estaba en esta lucha en el frente oriental con la Unión Soviética de entonces, una lucha que iba bastante mal. Pero para mantener aquello y dividir en lo posible, en lo que más se pudiera, a las fuerzas alemanas, Stalin estaba pidiendo hace mucho rato que Occidente, vale decir, básicamente, no era lo único, pero los más importantes, Gran Bretaña y los Estados Unidos, crearan este segundo frente occidental para que se dividiera la preocupación bélica y las fuerzas alemanas. No le bastaba con este del sur, porque ya avanzaban ellos por Italia, Sicilia primero, luego por el sur de la bota italiana y hacia el norte, sino que se estaba pidiendo este segundo frente en territorio francés prácticamente, que estaba ocupado, recordemos, en aquel momento por las tropas nazis. Y en este marco se va a concretar la llamada Operación Overlord, nombre en clave para este desembarco en Normandía y crear este segundo frente y empezar a empujar a los alemanes contra su propio territorio y liberando, por supuesto, aquellas regiones, zonas y países enteros que habían caído a comienzos de la guerra en poder del ejército del Tercer Reich. Es el inicio del desembarco que va a desembocar en la batalla de Normandía, que es conocida, por supuesto, la operación anfibia más grande de la historia. Esto va a enfrentar a los aliados, entendemos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, básicamente, no eran los únicos, por supuesto. Había tropas francesas también que habían huido luego de la derrota, que se sumaban, de Polonia, qué sé yo, que había pasado lo mismo, pero ese era el grueso de estas tropas en una operación cuyo comandante fue el general Eisenhower, el general estadounidense, que posteriormente, ya en época de paz, sería presidente, y por dos periodos, de los Estados Unidos. Esto es conocido, usted sabe, como el día D, el día D. Ahora, ¿por qué se le dice el día D? Nosotros siempre repetimos aquello cuando va a ser un momento importante. Ese va a ser el día de distintas cosas, nosotros que estamos esperando. Y ocupamos este día D justamente porque fue la expresión, no sé si fue alguna expresión militar este del día D, propiamente tal, pero aludía a algo que para nosotros, reitero, tiene poca lógica, a pesar que lo usamos permanentemente en español. Tiene lógica en inglés. Usted sabe que en inglés día es day. Entonces, cuando se hablaba del día de, era el día. Ese va a ser el día. Cuando se hablaba del día, evidentemente los que estaban en esta operación sabían a quién se estaban refiriendo. D, es decir, THED, el día, que para nosotros ha quedado como el día de, porque day, evidentemente, es en inglés. Bueno, este día de, este desembarco en Normandía, es, en definitiva, el apelativo que toma el conjunto de las operaciones navales, aeronavales, porque también, por supuesto, había resguardo de la Fuerza Aérea que estaba detrás de los países aliados para evitar la respuesta que se iba a producir de los defensores alemanes, de los ocupantes de las costas francesas que eran alemanes porque Francia estaba ocupada por Alemania en aquel momento. Mucho se habla de la sorpresa. Estaba claro que los alemanes sabían que iba a haber un desembarco. No sabían dónde y ellos suponían que iba a ser en el lugar más obvio. ¿Y cuál es el lugar más obvio? En donde las costas están más cerca. Vale decir, en Calais, Francia, Dover, Inglaterra, es la separación menor, la más pequeñita, de las costas de Francia e Inglaterra, lo que implicaba que el esfuerzo era menor, siendo grandote de todas maneras, y tenían más a la mano, y que era el lugar obvio y el lugar lógico. Y Hitler siempre pensó, por estas razones, que allí iba a ser. Bueno, y los aliados se dieron cuenta que para que esta operación tuviera éxito era fundamental en los primeros instantes causar una sorpresa, porque había todo el gran muro atlántico, la muralla defensiva, que no solamente estaba en la costa de Francia, sino en la costa de Europa, desde los Pirineos, vale decir, la frontera de Francia-España, hasta el norte, hasta Escandinavia, en las costas de Noruega, que también estaba ocupada por los nazis. Por ende, hubo una serie de operaciones distractivas, que como decimos siempre acá, somos majaderos, pero es así, no tenemos el tiempo para irlas desmenuzando, simplemente resumiéndolas, una serie de operaciones para hacer creer a los alemanes que podía ser en otro lugar, no solamente en el obvio, sino que podía ser también en Noruega, porque eso implicaba que las fuerzas alemanas tuvieran que irse desperdigando en distintos puntos, no en un punto específico, lo que le daba la posibilidad a los atacantes, primero, de sorprender, y segundo, encontrar una respuesta de los defensores más acotada y no con todo el peso, que todavía era importante en aquel momento, junio del 44, de la defensa alemana. Hubo una operación de distracción frente a Calais, también ahí en Dover, en Inglaterra, donde los profesionales de Hollywood implementar una suerte de set de película, pero para que creyeran los alemanes que habían tanques, habían una gran concentración, y eran prácticamente globos los tanques. Era todo un aparataje para hacer creer a Alemania y a Rommel, que era el que estaba a cargo de esa defensa del muro atlántico, ya había salido de África, el zorro del desierto, y había llegado a encargarse de esta defensa, para que iba a ser por otro sector. Pero en definitiva, usted sabe que el día 6 estaba programado para el 5, más las condiciones meteorológicas lo retrasaron un día más, y fue el día 6, el día más largo, como se le catalogó. Creo que hay una película también con ese nombre. Hay muchas películas inspiradas en este día D, en donde se recuerda justamente este desembarco en Normandía y el inicio de un largo camino, porque desembarcar era una cosa y otra cosa era avanzar en territorio enemigo. Francia estaba ocupada, reitero, hasta ir logrando paulatinamente la liberación a través de este mismo Normandía como cabeza de playa, y luego otras que se van a ir creando más al norte, desde las costas holandesas, los Países Bajos, para avanzar los estadounidenses por Francia, por los Países Bajos, luego va a ser Montgomery con los británicos, hasta ir llegando a empujar a los alemanes a su propio territorio y una vez en el propio territorio empujarlos aún más y empezar ya a ocupar Alemania, es decir, hacer de los invasores alemanes, ocuparlos y ser ellos los invadidos. Todo ese largo camino, bueno, se va a iniciar con este segundo frente, con este desembarco de Normandía que se va a producir un día 6 de junio del año 1944, y recordamos ya 81 años de aquel hecho. Y yo siempre cuando pienso en el desembarco de Normandía y muchas películas lo reflejan, ¿eh? Y seguramente para los comandantes, para Eisenhower, para los distintos comandantes que fueron los que planificaron esta operación, debe haber sido terrible determinar quiénes iban a ser los primeros soldados que iban a bajar de los barcos, de las naves, los botes de desembarco para llegar a la playa. ¿Por qué? Porque ellos eran seguramente, con una altísima probabilidad, los que iban a morir en las balas enemigas de los defensores. Y los que saltaban primero, yo creo que también tenían esa conciencia que lo más probable, por ser justamente la carne de cañón, los primeros en llegar, iban a ser, reitero, muy probablemente los primeros en morir. Y así nomás fue. Desembarco de Normandía, 6 de junio del año 1944.
La historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de toda la agricultura del país, como le contamos siempre. Muy breve, un pie de página nada más, porque vamos a ir a una efeméride local, un día 8, y seguramente en algún momento, si tenemos la oportunidad, podemos explayarnos más. Un día 8 de junio de 1949 se va a publicar una novela distópica, como decimos hoy, de George Orwell. 1984, se va a publicar el 49, es decir, era el mundo, el futuro, la sociedad que Orwell imaginaba a finales de los años 40, que iba a estar viviendo el mundo en la primera mitad o en mediados de la década de los 80. 1984, una novela que tiene muchas lecturas, de carácter histórico, indudablemente, en cuanto a su análisis, siendo una novela, por supuesto, siendo ficción. Bien, cerrado el paréntesis de la publicación, reitero, 1949, de la novela 1984, que así se llamaba, del británico Orwell. Vamos con la efeméride local. Estamos bien bélicos hoy día, bien peleadores, pues hablamos recién de la batalla de Normandía. Esta efeméride local es la toma del Morro de Arica, que es la toma de Arica, la conquista de Arica, de la ciudad de Arica, por las tropas chilenas en el marco de la Guerra del Pacífico. Estamos hablando del 7 de junio de 1880. Estamos hablando del puerto peruano de Arica en ese instante. Ya había pasado la campaña del Pacífico, probablemente tal, que era la marítima, la campaña de Tarapacá, y esta era la tercera etapa de la guerra, desde el punto de vista de la planificación chilena, obviamente, que era la campaña de Tacna y Arica. Ya la primera pata estaba cumplida, Tacna, creo que lo contamos hace algunos días cuando se recordaba ese aniversario de la batalla de Tacna, que era la batalla central, importante, trascendente, la más complicada, la más difícil, porque ahí se va a juntar la flor y nata de los tres ejércitos, bolivianos, peruanos y chilenos, ahí en el campo de la Alianza. Ahí se va a provocar y la victoria chilena. No olvidemos que Tacna, en relación a Arica, que al interior, por supuesto, pero más hacia el norte. El desembarco chileno había sido más al norte de Tacna, habían avanzado sobre Tacna y habían logrado conquistar la ciudad de Tacna. Y quedaba aislada Arica. Arica quedaba separada como una suerte de islita del resto del territorio peruano. Las tropas más cercanas a Arica peruanas, no olvidemos que los bolivianos se retiraron, cruzaron los Andes y volvieron a Bolivia, volvieron al altiplano y no aparecieron más en la guerra. Los que quedaban eran en Arequipa. Y la gran esperanza, porque Bolognesi, que estaba a cargo de la defensa de Arica, era que recibiera los refuerzos, y de hecho mandó comunicados, mensajeros, pedidos urgentes de auxilio a Arequipa, porque él iba a tratar de demorar todo lo que pudiera el avance chileno hasta que llegaran, vía marítima obviamente, los refuerzos o terrestre. El problema marítimo era que Chile dominaba los mares en ese momento, así que era más complicado. Es decir, ¿de qué manera llegaban? Yo dije así, marítimo, sin pensarlo, pero claro, estoy pensando en el momento en donde ya el dominio era prácticamente total de los mares por parte de la marina chilena. Debía ser a través de un camino terrestre, lo que implica seguramente, si es que quedaban vivos todavía, la infraestructura peruana, y un experto en la guerra lo tendrá más claro que yo, que no lo soy. Estoy pensando en los ferrocarriles, que era como se transportaban más eficientemente las tropas en cuanto a rapidez y número de contingente que se podía movilizar. Pero el pedido era a Arequipa por parte de Bolognesi, y reitero que hubo ahí mensajes, envío de mensajeros ahí para solicitar esta ayuda. Y pensando en que este pedido de auxilio iba a ser bien recibido y por ende se iba a enviar un contingente numeroso y potente para sumarse a la defensa de Arica, es que Bolognesi va a planificar esta defensa pensando no en que esa defensa iba a parar a los chilenos, sino en demorar a los chilenos hasta que llegaran los refuerzos. Bien sabemos nosotros que los refuerzos no llegaron nunca, ni siquiera salieron de Arequipa. Por ahí la historiografía peruana, más algunos personajes de esa época, los tilda derechamente de traidores por no auxiliar al contingente que estaba ahí en Arica. Otros dicen que era sacrificar más tropas peruanas porque era demasiado dificultoso poder llegar y las posibilidades de éxito también eran bastante reducidas. Bueno, ese es un tema que los peruanos siguen discutiendo hasta el día de hoy. Lo concreto es que con esta convicción con esta creencia, eso es de lo más convicción que creencia, es que Bolognesi va a reunir a su Estado Mayor y van a llegar todos a la conclusión de que hay que defender Arica, pero con la convicción, reitero, convicción, creencia, fe, póngale usted el nombre que quiera, que los refuerzos iban a llegar. Refuerzos que evidentemente no llegaron. Ahora, ¿cómo demorar a los chilenos? Bueno, había una serie de minas, se minó todo el camino donde iba a llegar el ejército chileno antes de llegar a Arica. Y aquí se va a producir un hecho bien clave, bien importante, no digo para el resultado del combate, porque sin la llegada de estos refuerzos que no llegaron, el resultado estaba claro cuál iba a ser, por la diferencia de fuerza entre uno y otro. Pero por lo menos fue clave para que fuera tan rápido en cuanto a la ocupación que tuvo el ejército chileno de Arica, que fue la captura de un ingeniero, del ingeniero que había por parte del ejército chileno, de algunas tropas de avanzada del ejército chileno, que sabía dónde habían colocado estas minas. Por ende, fue bastante obvio que iban a usar ese mismo ingeniero para que fueran desactivando todas esas minas, que era un elemento bien importante de la defensa de Arica, una vez que no existía ese peligro de mina. El avance por tierra y el ataque por mar había, reiteramos, ya era dueño prácticamente del mar la marina chilena en ese instante. El bombardeo desde el mar, también desde los buques chilenos, hacían e hicieron que la defensa fuera insostenible y que el resultado no pudiera ser otro que el que fue, la rendición o la toma, porque hay algunos que no se rindieron, no se rindió Bolognesi, no se rindió Ugarte, a quien la leyenda más que la historia lo tiene ahí con la bandera peruana en su caballo lanzándose al mar desde en la cima del morro de Arica. Aparece la figura de Pedro Lagos, que va a ser el encargado de tomar el morro, que era un lugar de altura, fortificado y por ende muy importante desde el punto de vista de la defensa de Arica, y su toma era crucial para la toma posteriormente de todo el puerto de Arica con Pedro Lago, estos los 55 minutos, en fin, en que se logra aquello, la muerte de Bolognesi, uno de los grandes héroes peruanos de la guerra. Yo diría junto a Grau deben ser los dos nombres, y Ugarte también, los nombres más potentes para, en cuanto a los mártires, porque está Cáceres también, pero Cáceres no muere en la guerra, en cuanto a la resistencia y la defensa del Perú. Para los peruanos, como para nosotros, el día de la bandera, el juramento de la bandera, tiene que ver con la batalla de la Concepción. Para los peruanos, este día, 7 de junio, es el día de la bandera. Recuerda mucho eso, reitero, esa imagen de Ugarte defendiendo la bandera y para que no cayera en poder del enemigo, él la toma y a caballo se lanza al mar. Es el día de la bandera para los peruanos. Y para nosotros, para los chilenos, es el día de la infantería, el día de las glorias de la infantería de Chile. ¿Cómo se ve la historia desde los dos lados de la frontera? ¿Cómo se ve la historia de dos perspectivas distintas para interpretar un mismo hecho bélico y cómo hacer y elevar, yo diría fundamentalmente, el sentido patrio a ambos lados de la frontera? El día de las glorias de la infantería para nosotros, para los chilenos, y el día de la bandera para los peruanos. Hoy bien sabemos que Arica es parte integrante del territorio de Chile, ratificada plenamente luego el Tratado de 1929, y no solamente eso, sino que en la actualidad es capital regional, la región de Arica-Parinacota, creada en 2013. Pero nosotros estamos recordando este hecho provocado, producido en el mes de junio, un día 7 específicamente, del año 1880. Toma y asalto al morro de Arica, lo que significa que Arica, a partir de ese momento, pasó a ser parte integrante de nuestro territorio, la puerta norte de Chile.
Este domingo a las 9 de la mañana, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversaremos sobre la implementación de la nueva reforma de pensiones junto al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. No te lo pierdas este domingo desde las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Nosotros acá en el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago. Usted puede estar escuchando la agricultura de Concepción, puede estar escuchando la agricultura de Copiapó, la agricultura de Punta Arenas, en fin, en distintos puntos del país. ¿Qué les contábamos hace una semana? Estábamos hablando de este pegamento que ya le quedaba poco, que estaba medio vencido, de esta fusión liberal-conservadora. Y le hablábamos de algunos elementos que se habían provocado, hechos, mejor dicho, que se habían ido produciendo y que habían ido escalando estas diferencias, haciendo que lo poco que estaba pegado empezara a separarse definitivamente. Y hablábamos de tres ejemplos concretos. Le hablábamos de la muerte de un destacado héroe de la independencia, allá en el sur, en la zona de Concepción, don Manuel Vicuña, que al momento de su muerte, bueno, vivía, como se decía entonces, en concubinato, es decir, en pecado, porque vivía con una mujer que no era su esposa. Entonces, cuando ya estaba claro que iba a morir, sus familiares pidieron el auxilio de la iglesia, los últimos sacramentos, que en este caso entiendo la extrema unción, la unción de los enfermos, pero el sacerdote a quien recurrieron dijo, no, mientras él no se arrepienta del pecado, de vivir en pecado, yo no puedo hacer nada. Y como no se produjo ningún arrepentimiento, mejor no está ni en condiciones de hablar, el caballero a esas alturas, no lo sé, se le negaron los sacramentos. Cuando muere se le niega el ser enterrado en suelo sagrado, hasta que el intendente de Concepción, muy amigo del difunto, va a decir, yo lo voy a enterrar en mi propio mausoleo familiar. Y lo va a hacer, incluso va a alegar que el cementerio de Concepción hace rato tenía una administración laica. Esto va a escalar, hasta el Congreso va a llegar, posiciones encontradas a favor del intendente, en contra del intendente, porque lo hacía, está bien que lo hiciera, está mal que lo hiciera, encendidos debates, hasta que va a ser Domingo Santa María, muy importante, pese a ser liberal, era católico, que va a encontrar un punto de encuentro, por llamarlo de alguna manera, y recurriendo al derecho romano, lo va a desempolvar para lograr una ley, un decreto que no provocara encontrones por el hecho de la sepultación de una persona independientemente de su fe religiosa, si tenía fe religiosa, no la tenía, si era católico o no era católico. Esa fue una. Lo otro tuvo que ver con el matrimonio civil. Un matrimonio civil que le habíamos contado que de acuerdo al Código Civil de la década de los 40, estamos a comienzos de los 70 acá, siempre en el siglo XIX, señalaba que los que no fueran católicos o fueran ateos, si tuvieran una religión diferente a la católica y fueran ateos, bueno, podían casarse recurriendo a un párroco, de todas maneras, tenían que recurrir a un sacerdote, ir con los testigos respectivos, señalarles que ellos no profesaban la religión católica y el párroco los casaba, pero sin el rito religioso. Habían pasado los años, algunos párrocos quizás no les gustaba mucho esto, pero lo hacían de todas maneras, y otros más radicales en su postura clerical se negaban, incluso se estaban violando la ley. No les importaban las consecuencias porque para ellos era más importante su convicción y su sentimiento religioso. Pero no había pasado de allí, porque claro, el que se lo negaba a un párroco determinado iban a otro hasta que en definitiva los casaban. Pero se va a producir el casamiento de un diputado, que le contábamos la semana pasada, que cuando es elegido diputado tenía que jurar. Jurar tiene que ver con un sentimiento religioso. Lo decíamos también la semana, entre jurar y prometer, esa es la diferencia, y él en ese momento era jurar nomás, no estaba lo de prometer. Se niega a jurar porque él era ateo, no solamente no profesaba la religión católica, sino que era derechamente ateo. Esto a la iglesia le va a caer, ¿para qué le cuento? Y cuando este caballero se quiere casar y recurre justamente a un párroco para decirle, yo no soy católico, así que quiero que nos casen, pero sin el rito, todos los párrocos se van a negar. ¿Y cuál va a ser la reacción de este caballero? Casarse de todas maneras, pero sin párroco. Hacer todo, pero sin párroco, con testigos, y con testigos importantes de la época. Bueno, y acá va a aparecer un clérigo, el canónigo específicamente, Francisco de Paula Taforó, que va a bendecir este matrimonio porque él pensaba que este hecho, que había provocado un gran impacto en la sociedad y que había dado municiones a la prensa liberal para fomentar el matrimonio civil, es decir, que se creara, se instaurara este matrimonio civil, es decir, prescindiendo de la iglesia, podía escalar y las consecuencias para la iglesia habrían sido mucho, mucho peores. Claro que la iglesia, la alta esfera y especialmente la autoridad encabezada por el arzobispo Valdivieso no lo entendieron y luego le van a pasar la cuenta a Francisco de Paula Tafolo. Ese fue otro elemento. Y el tercero tenía que ver con la educación, la enseñanza. De acuerdo a la creación de la Universidad de Chile, o con la creación de la Universidad de Chile, el año 42, el gobierno de Bulnes, bueno, la Universidad de Chile, había una comisión de examinadores para los estudiantes que terminaran lo que hoy diríamos la educación secundaria, es decir, el paso previo a la universidad, para lograr el título de bachiller con que se salía de esa educación secundaria, le vamos a seguir llamando de esa manera, con el lenguaje más actual, a pesar que no era el lenguaje entonces, pero para que nos entendamos, era esta comisión la que revisaba y examinaba justamente a los alumnos del Instituto Nacional, de los colegios católicos, para que recibieran este grado de bachiller. Se le iba bien, por supuesto, en el examen. Pero en la práctica, esta comisión ni la uno tenía los números ni los recursos para poder examinar a tanta gente, que eran muchos alumnos. Y claro, con el tiempo se va a ir instaurando, especialmente en las familias de mayores recursos, de pagarle directamente a uno de esos examinadores para que viera y examinar a este alumno, pero y como era pagado, generalmente ese alumno aprobaba, lograba el título de bachillería. Esto fue provocando una desigualdad grandota que llegó a la sociedad, llegó a los medios, llegó a distintos estamentos en que se pedía reformar este sistema porque era absolutamente abusivo y totalmente desigual, porque dependía mucho de los medios económicos si se lograba el título de bachiller o no se lograba el título de bachiller, que era la guinda de la torta de la educación secundaria, la vamos a seguir llamando así, previo, por supuesto, a seguir con los estudios universitarios. Y hasta el final, el ministro Abdón Cifuentes va a emitir un decreto en donde no se va a eximir el examen, sino que se le va a quitar la tuición a la Universidad de Chile y será cada uno de los colegios los que tomen este examen y entreguen el título de bachiller. Como dentro de los colegios que recibían eran todos los colegios católicos, por ende se le quitaba la tuición de esos colegios católicos a una universidad laica como la Universidad de Chile, esto va a provocar enojos grandotes en los sectores liberales que jamás se lo van a perdonar a Abdón Cifuentes, una Abdón Cifuentes que fue muy importante y positivo desde su perspectiva, de su punto de vista, para la educación chilena, el ingreso a las mujeres, por ejemplo, como profesoras primarias, el aumento del sueldo de acuerdo a los años de servicio, todo esto se le debe a Abdón Cifuentes. Yo el otro día también hacía el paralelo, pensando muy distinto, diametralmente opuestos en el campo de la educación, probablemente tal, fueron importantes en ese campo desde sus respectivas visiones. Abdón Cifuentes por un lado, por el lado conservador, y Barro Arana por el lado laico. Abdón Cifuentes lo fue, y muchos se lo reconocían, este ministro, pero claro, los sectores más liberales, esto último hizo que se olvidaran de lo anterior y no se lo perdonaran jamás. Son elementos. La enseñanza, la educación, el matrimonio, incluso la sepultura, todo lo que tenía que ver con la vida, desarrollo y muerte de las personas, que van a ir separando cada vez más hasta ser inviable totalmente en lo oficial. Ya lo era en la práctica, está tan antinatural desde el punto de vista ideológico, fusión liberal-conservadora.
Un pollito bien plantado que marcaba el paso en una esquina, con su mejor traje endomingado echábale el ojo a una gallina. Y solado ingrato que esta fuese una coquetuela sin piedad, que del pobre pollo se riese hasta que se supo la verdad. Pobre pollo enamorado, llora sus penas desconsolado por la gallina francolina que puso un huevo en la cocina. Enamorado, llora sus penas, desconsolado por la gallina francolina que puso un huevo en la cocina. Pobre pollo enamorado, llora sus penas, desconsolado por la gallina francolina que puso un huevo en la cocina.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, como le estábamos contando de estas diferencias, y nos habíamos quedado en esta última diferencia que habíamos analizado, que tenía que ver con el campo de la enseñanza y con la libertad de exámenes que había sido decretada en su momento. La polémica que este decreto había causado, una vez que se concreta, no va a desaparecer, todo lo contrario, va a ir escalando y con bastante fuerza, llevando a creciente incidente ahí en el Instituto Nacional. Que no crea usted que los incidentes en el Instituto Nacional son de ahora nomás, ¿no? Vienen de larga data y la historia recoge, cuenta la historia, estos incidentes provocados a propósito de este decreto por los alumnos del Instituto Nacional. Esto va a terminar con sanciones, por ejemplo, van a separar a Barros Arana, que le hablábamos recién de Barros Arana en esta suerte de vidas paralelas, no es que estemos imitando a Plutarco, pero hacen la comparación de que Barros Arana y Antonio Cifuentes habían sido decisivos en esta época para el fortalecimiento de la educación, a pesar de que miraban el proceso desde punto de vista muy distinto y en algunos casos prácticamente opuestos. Él era delegado ahí en el instituto, va a ser separado de este cargo a propósito de todos estos enfrentamientos, esta radicalización. Incluso llegó a tanto esta radicalización y la rabia y el odio que va a despertar la figura de Abdón Cifuentes, el hombre que firma este decreto, que le dijimos que se habían olvidado los liberales de todas las cosas positivas que ha hecho por la educación, pero esto último no se lo habían perdonado. Se va a planear un asalto a la casa de Abdón Cifuentes. Este hombre va a ser alertado, alguien que supo de los planes de sus enemigos, ya a esta altura ni siquiera rivales, lo van a alertar para que se pusiera en aviso y no estuviera en la casa en lo posible en el momento en que esto se pudiera provocar, o por lo menos hasta que el peligro pasara. Él se va a negar a dejar su casa. No olvidemos que en aquel momento Santiago era pequeñito y todo estaba en el centro, eran todos vecinos prácticamente, no había largas distancias. Se va a disponer, por supuesto, resguardo policial a la casa del ministro para evitar, por supuesto, que se llegara hasta su residencia como al parecer se había planificado. Pero a la turba que quería llegar y que le tenía tanto jeriza a Abdón Cifuentes le importó re poco, que hubiese una vigilancia policial, que hubiese protección sobre la residencia del ministro, y va a llegar en un número importante que no le va a costar mucho reducir a la guardia. Cifuentes, que estaba dentro de la casa, que se dio cuenta de todo esto con pistola en mano, va a intentar su defensa. va a ser disuadido por algunos partidarios que le estaban acompañando, que eso podía agravar la situación aún mucho más. En eso estaban, cuenta la historia, estoy imaginándomelo yo, una Don Cifuentes, pistola en mano, defendiendo su propiedad y sus parterres. No, olvídese la propiedad, ya habrá tiempo, cuidemos la vida propia y también de los demás, porque esto puede escalar más. Bueno, lo estaban convenciendo cuando todo estaba muy cerca, reitero, estábamos en el centro de Santiago, casi todos vivían allí, cuando llegan los refuerzos, la caballería, como dirían las películas estadounidenses, y que de hecho aquí en la práctica fue caballería. Y ya bastó una descarga de fuego, me imagino que al aire, para alertar y para que tuvieran los asaltantes claro los que le podía pasar, que bastó eso para que estos asaltantes se dispersaran y no llegaran a mayores y no llegaran al interior de la residencia del ministro. Este hecho de fuerza, que no llegó a lo que pretendían los asaltantes, pero sí demostró las diferencias, las odiosidades, los odios ya a esa altura entre distintas posiciones, bastó para determinar que la moribunda fusión se le podía dar ya el certificado de defunción definitivo. Y de esta manera, para terminar, lo último que quedaba para cortar este pegamento fue interpelar al ministro, a Cifuentes, para que vean también que la interpelación existía desde hace mucho rato y era parte, por ejemplo, de esta constitución del 33. Y es el Congreso, y especialmente impulsada por los opositores, por los liberales, sumados a los radicales, que van a interpelar a Cifuentes justamente por este tema educacional y por este decreto que le hemos contado. Es así que a mediados del año 1873 se va a producir el debate en el Congreso justamente en esta interpelación. Se va a defender el ministro, al parecer tenía una muy buena labia y de hecho va a salir absolutamente victorioso de esta interpelación. No va a ser derrotado en este debate. Pero de todas maneras, parece que ya tenía pensado en no seguir, pero no quería irse derrotado del Congreso. Una vez que triunfa en el Congreso, una vez que concreta aquello, ahí él presenta su renuncia ante el presidente Errázuriz Zañartu. De esta manera va a salir del gabinete el único ministro conservador. No había ya ministros conservadores en el gabinete de Errázuriz Zañartu. Es así que la fusión liberal conservadora, en la práctica, no, más que en la práctica, yo diría oficialmente puede quedar disuelta, porque en la práctica hace rato que le queda bien poco. Pese a que el gobierno mantenía una clara mayoría en el Parlamento, estamos hablando del gobierno de los liberales que respaldaban a Errázuriz Zañartu, las tensiones crecientes a propósito de las reformas constitucionales, que eran otro tema, más allá de las diferencias religiosas, también estaban plenamente vigentes, van a provocar que las alineaciones en el Congreso, porque ya no existía la fusión, porque no va a ser reemplazado por un conservador Cifuentes, sino por un liberal, ya no va a existir este colchón para el gobierno. Entonces estas mayorías van a ir variando, a pesar que había una mayoría liberal que respaldaba al gobierno, pero dependiendo de los temas que se trataran, van a ir variando y van a ir cambiando justamente estas mayorías ahí en el Congreso. Variando, reitero, de acuerdo al tema que se iba tratando. En el caso de las reformas constitucionales, por ejemplo, ultramontanos y anticlericales estaban de acuerdo que debían existir estas reformas, salvo lo que respecta, por supuesto, a los temas religiosos, en que los conservadores cerraban fila con la iglesia y también recibían, en este caso, la adhesión de algunos liberales que eran católicos. En este nuevo panorama, el presidente Errázuriz, como era su costumbre, hemos hablado varias veces de Errázuriz en este sentido, va a ir cambiando de bando, mutando, oliendo bien, teniendo buen olfato político, a dónde estaban las mayorías, dónde estaban las conveniencias, y va a ir mutando hacia el bando anticlerical. Él no era anticlerical porque necesitaba justamente de esta fusión para llegar al poder. Una vez en el poder y luego de producirse todos estos hechos, ya se da cuenta que necesitaba otros respaldos y que los clericales eran más molestos, un lastre más que una ayuda en su gobierno. Y es así que va a ir cambiando justamente hasta ese bando, al anticlerical, lo que le va a ir dando las mayorías que necesitaba en el Congreso. Sin embargo, cuando se va a plantear la reforma electoral, dentro de las reformas constitucionales, que va a ser apoyada por conservadores, liberales, reformistas, radicales, en fin, incluso nacionales, mientras el presidente y los liberales, los que eran incondicionales a su gobierno, que eran varios, no pocos, se estaban oponiendo. Esta diferencia entre el sector liberal que apoyaba Errázuriz y todos estos sectores tan diferentes entre sí, pero que sí estaban de acuerdo con esta reforma electoral, va a ser un ejemplo, uno nada más de varios que vamos a ir dando en los próximos días, de cómo, pese a que esta alineación general del panorama político, en lo particular, de cada discusión específica, en estas reformas constitucionales, los bandos y las mayorías variaban drásticamente. Será la constante, digamos, de la segunda mitad de la administración del presidente Federico Errázuriz Zañartu. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.